Recibimos al vicecoordinador y parlamentario de Aralar, Dani Maeztu. Egunon.
Egunon, Dani, bai.
¿Acierta Rodolfo Ares al marcharse del gobierno?
Ufa, bueno, por un lado, y así visto lo más objetivamente posible, yo sí creo que, teniendo en cuenta que yo criticaría lo contrario, es decir, que una persona que está en una consejería de Interior se dedique a llevar la campaña de un partido, sí lo veo lógico. Pero, bueno, yo creo que también hay que ver cuál ha sido el papel de Ares al frente de la Consejería de Interior esta legislatura, cuál es el legado que deja, que ha tenido ocasiones para dimitir durante esta legislatura, bueno, para nosotros mucho más evidentes, y claro, que sea este el epílogo a la Consejería de Interior, bueno, pues es de destacar. Pero el hecho en sí de que si se va a dedicar a llevar la campaña del Partido Socialista es incompatible con ser el consejero interior, eso está clarísimo. Pero bueno, a mí lo que sí me gustaría es luego remarcar ese legado, ¿no?, que deja Ares. Y cuando digo que ha tenido ocasiones para dimitir, ahí está el tema de Cucucha, ahí están diferentes cargas que hubo y actuaciones en diferentes convocatorias de huelga general, el tema de Subane Nafarrate y, como no, el tema de Íñigo Cabacas. Y siendo todo ello graves los sucesos que pasaron, lo que ha sido más grave para nosotros es la actitud que Ares ha mantenido, las explicaciones y ocultando la verdad para nosotros que dio en el Parlamento, en todos estos casos intentando hacernos ver que existían situaciones que nadie veía en la calle. Y por lo tanto, bueno, pues que ahora dimita para esto, pues bueno, es por ahí por donde le hacemos nosotros la crítica.
Uh-huh. ¿Está en riesgo la claridad del proceso electoral?
No diría yo en estos momentos tanto. Seguramente, en lo contrario, sí que lo hubiera criticado si hubiera seguido como consejero de Interior. Pero bueno, lo ha hecho en este momento, que igual lo debería haber hecho en otro momento, que se puede poner en cuestión que esta persona ha estado trabajando para el partido, porque a nadie se le escapa que si ahora va a llevar la campaña del partido es porque ha sido una persona clave dentro del partido mientras tenía también la consejería de Interior. Pero no, yo no llegaría a poner en cuestión la claridad o la transparencia en estos momentos del proceso electoral.
Pero sí cree que ha habido otros motivos por los que tendría que haber dejado su cargo.
Sin duda, en eso estoy convencido, que había motivos mucho más de responsabilidad de parte de un consejero por los que tenía que haber dejado su cargo. Y he dicho varios episodios, y en cualquiera de ellos, siendo él mismo quien dijo que, por ejemplo, en el tema de Íñigo Cabacas, que él era el máximo responsable de la muerte de Íñigo Cabacas, son palabras textuales del señor Ares, lo que no podemos permitir es de política que eso se convierta, que alguien diga que es el máximo responsable, en que no haya ningún responsable, en que no haya ninguna dimisión, no se haya esclarecido esos hechos, y este señor dimita y este tema quede sobre la mesa. Eso es lo que no se puede permitir.
Uh-huh. ¿No justifica su actitud el hecho de que haya abierto una investigación judicial, como dice el propio Ares?
Para nosotros, de ninguna manera. Primero de todo, por lo que he dicho anteriormente, porque están los hechos y obviamente hay paralelamente una investigación judicial. Ha sido el propio Partido Socialista el que muchas veces, cuando ha puesto en marcha comisiones de investigación en el Parlamento, ha dicho que no era óbice de que hubiera una paralela investigación judicial para abrir comisiones de investigación, como ha sido el tema de los contratos de Osakidecha o el tema de Miñano en Álava, etcétera, etcétera. Es decir, que son dos ámbitos que se pueden separar. Un tema es las responsabilidades penales o jurídicas que existan en un tema, y otra cosa es las responsabilidades políticas, y para eso está el Parlamento y la acción política. Pero es que además, este señor, cuando ha tenido que responder en el Parlamento sobre estos hechos, y sobre todo fue bueno, lamentable en el tema de Íñigo Cabacas, nos quiso dar a entender que se habían dado una serie de situaciones de actitud hostil hacia la Ertzaina, y nos quiso describir una situación que luego la totalidad de los testimonios de personas anónimas de cualquier adscripción política, sexo y condición dieron, no se correspondían con lo que el señor Ares nos estaba intentando decir. Es decir, que ahí hay una, esa responsabilidad, por un lado están los hechos, pero por otro lado está la actitud que esta persona ha tenido, cómo nos ha querido ocultar la realidad, y ahí es donde nosotros en su día poníamos el acento para pedir la dimisión del señor Ares.
¿Se le puede atribuir algún mérito en el final de ETA?
No, yo en eso discrepo. Ni atribuirle méritos ni quitar. Yo creo que el proceso del fin de la lucha armada era una decisión que ya venía por otra serie de decisiones y se iba a dar, estuviera el señor Ares de consejero o estuviera otra persona en la consejería de Interior. En ese aspecto, quiero decir, el señor Ares. Otra cosa es que sí reconozco también que el Partido Socialista ha sufrido en sus carnes el acoso de ETA y del terrorismo y la actitud que ha podido tener el Partido Socialista y ante la sociedad, y eso sí, pero no el señor Ares por ser el consejero que haya supuesto. Yo creo que es una decisión que se ha dado en otros ámbitos y con otros condicionantes diferentes a que el señor Ares fuera consejero interior.
¿El adelanto electoral les ha cogido en Euskal Herria Bildu con los deberes hechos?
Sí, nos ha cogido con todos los deberes hechos. Aquí era un surumurru, se dice, de que era una posibilidad el adelanto electoral y cualquier partido, sabiendo que, y desde luego yo no esperaba que fuera tan pronto el anuncio, ni en esas fechas, pero esa era una hipótesis y que todos, yo creo que todos los partidos políticos, y en este caso también la coalición Euskal Herria Bildu, manejábamos a la hora de confeccionar listas, programas y poner en marcha toda la maquinaria pesada de una campaña electoral.
O sea que está todo hecho ya, las listas también.
No están del todo cerradas, pero están perfiladas, sí.
¿Y usted en qué puesto va?
Bueno, eso es el si voy o no voy, y en el caso de que vaya, en qué puesto voy, prefiero respetar los tiempos que va a marcar la coalición para hacerlo público.
¿Ha sido sencillo entre cuatro fuerzas acordar el reparto, el peso de cada cual, etcétera?
No es sencillo. Mentiría si digo que en una coalición, además con partidos de sensibilidades diferentes, aunque con objetivos comunes y criterios políticos bastante coincidentes, pero no es fácil hacer un programa, unas bases ideológicas que defender luego en un programa, porque este es un acuerdo que no es solo un acuerdo electoral, viene con un acuerdo estratégico ya con unas bases ideológicas anteriores, y luego eso hay que plasmarlo y desarrollar en un programa, y tampoco hacer listas, ¿no? Hay sus discusiones, pero se ha puesto por encima el hecho que comentaba antes, que esto no es una apuesta solo para una cita electoral. Uh-huh. Esto es el intento de crear un espacio de izquierdas soberanista en este país. Y si estamos haciendo eso, estamos primando eso, caer en cosas que no vamos a decir que no sean importantes, hacer las listas, pero que no creo que sea lo principal a la hora de discutir este proyecto.
¿Hay que hacer más renuncias ideológicas que renuncias de puestos, de lugares de partida en las listas, etcétera?
No, yo creo que es al revés. Yo creo que hay que hacer más, o deberíamos de intentar, si hay momentos de crispación, hacer más concesiones en temas de puestos o estas cosas. Uh-huh. Y hacer menos en concesiones ideológicas. Es una opinión también bastante personal, ¿no? Pero además yo creo que en estos momentos, cuando hablo de un espacio de izquierdas independentista, eso hay que vestirlo y hay que darle forma. Estamos en un contexto económico y social muy complicado y tenemos un reto muy importante de decirle a la ciudadanía qué es ser de izquierdas en el siglo XXI en Euskal Herria y qué contenidos les vamos a dar ante lo que están dando el resto de partidos, que para nosotros, por lo menos en fórmulas económicas y sociales, es muy parecido. Y entonces hacer esa alternativa requiere de unas bases ideológicas fuertes, y creo que hay que hacer pocas concesiones ahí.
Nadie duda de que ustedes son independentistas. ¿Parte del electorado duda de que ustedes son de izquierdas?
Espero que no, porque entonces será que estamos haciendo algo muy mal. Yo desde luego creo que no hay ninguna duda de que Euskal Herria Bildu la componen cuatro partidos con diferentes sensibilidades, y también a la hora de entender la izquierda con diferentes sensibilidades y opiniones, pero que se definen de izquierdas. Por lo tanto, Euskal Herria Bildu tiene ahora el reto de hacer ver a la ciudadanía que verdaderamente es un partido de izquierdas y que tiene fórmulas, primero en las formas de hacer política, diferente a otros partidos que no consideramos de izquierdas, no voy a decir lo que son, pero que no consideramos de izquierdas, en las formas de hacer política y sobre todo en los contenidos.
Dirigentes del Partido Popular y también del Partido Socialista dicen que ustedes ya lo tienen hecho con el PNV para después de las elecciones.
Bueno, esto es la salsa rosa ahora que bien nos viene ahora en el tema de la política, ¿no? De quién va con quién, y a veces hay partidos que en una campaña electoral quieren dar mensajes muy muy cortitos y que el mensaje sea ese, este va a pactar con aquel, y en base a eso, sin ahondar mucho más en contenidos programáticos, que eso centre las campañas. Desde luego que no hay nada hecho, y yo creo que no va a haber nada hecho hasta después de las elecciones, y que se vea verdaderamente cuál es la opinión de la ciudadanía, cuál es el mensaje que nos da la ciudadanía, y tendríamos que hacerle, o sea, esperar por lo menos a ver lo que nos dice la ciudadanía a la hora de iniciar conversaciones para supuestamente llegar con el PNV o con cualquier otra formación a cualquier tipo de acuerdo.
Pero un apoyo de Euskal Herria Bildu al PNV es probable, ¿o no?
No, yo en estos momentos no, ni probable ni improbable. Es una opción que ni siquiera la estamos manejando. Lo que sí manejamos es que seguramente a partir del día 22 de octubre en este país va a haber que hablar entre todas las formaciones políticas, porque no, ese va a ser el mensaje de la ciudadanía y el resultado de consultar a la ciudadanía, que en este país vamos a tener que hablar en un periodo, además, y en una época que vivimos, que yo creo que no se ha vivido en este país, que va a ser muy interesante y que va a necesitar de acuerdos, pero no de acuerdos globales con un partido, porque yo creo que hay diferentes temas en los que se podrán llegar a acuerdos con diferentes partidos desde la transversalidad y la necesidad de llegar a acuerdos en muchos temas y lo más amplios posibles, pero no para llegar a un acuerdo con un partido para cambiar cuatro consejerías y cuatro puestos, ¿no? Desde otro punto de vista. Ahora bien, se me olvidaba anteriormente decir, porque ayer escuché la entrevista al señor Ramón Jáuregui, que alguien diga que está hecho con EH Bildu, y yo ayer le escuché bastante claro que la opción que defiende y es mayoritaria, yo creo que no es el único él, el señor Jáuregui, el Partido Socialista, es un acuerdo Partido Socialista Partido Nacionalista Vasco, y él sí lo dijo ayer, yo lo oí bastante claro.
La marcha de Ares también puede estar orientada a una búsqueda de un acuerdo con el PNV.
No lo sé yo para tanto. Además, la marcha es ahora de la consejería, pero yo creo que el peso que tiene Ares en el Partido Socialista de Euskadi es bastante importante para pensar que esa marcha se está dando porque deja la consejería. Si verdaderamente la marcha de Ares fuera una marcha más allá de abandonar la consejería, incluso de dejar la política a nivel vasco, sí podría pensar, desde un punto de vista personal y de opinión, que puede haber algo por ahí, pero yo en estos momentos, con que deje la consejería, no llego a pensar hasta tanto.
¿Qué dicen las encuestas que ustedes manejan?
Pues no manejamos encuestas, manejamos las encuestas que están saliendo, que son encuestas, las que están haciéndose públicas, y de esa manera hay que medirlas. Además, yo viniendo de una formación como Aralar, donde las encuestas jamás han acertado luego cuál ha sido el resultado que hemos obtenido, pues las miramos con esa cautela, ¿no? Porque si yo hiciera caso a las encuestas, nunca hubiese sido parlamentario de la Comunidad Autónoma Vasca por Vizcaya hace 3 años y medio ya, ¿no? Por lo tanto, que son encuestas, pero bien, sí que marcan la tendencia de que no va a haber mayorías absolutas, que se va a tener que llegar a acuerdos, y que EH Bildu es sin duda una coalición en este caso al alza y con muchas posibilidades de ser la que más apoyos tenga. Eso es la lectura que hacemos desde EH Bildu.
¿Pueden ser la primera fuerza en escaños?
Sí, yo creo que sin duda que se puede ser la primera fuerza en escaños. Y eso lo que nos hace pensar es la responsabilidad que esto supone a partir del día 22 de octubre, y tener que pensar en eso. Pero yo desde luego tengo clarísimo que puede ser la primera fuerza en escaños.
¿Y si eso sucede, qué? ¿Al gobierno?
Bueno, habría que ver a partir del 22 con qué. Una cosa es ser en la fuerza con mayoría de escaños, y otra cosa es
poder gobernar.
Poder gobernar y de qué manera y con quién y en base a qué líneas programáticas, ¿no? Eso es un tema que habría que ver a partir del 22 de octubre.
Uh-huh. ¿Este adelanto le ha hecho un favor a Aralar?
No, así no. Yo creo que el adelanto electoral.
Me refiero a las sesiones, a las marchas de parlamentarios, etcétera.
Hombre, yo a nivel personal, desde luego, yo sí que me he sentido aliviado y lo voy a reconocer sin ningún problema, porque no ha sido fácil la última etapa de Aralar, ni a nivel personal ni a nivel político. Y por lo tanto, una vez hecha la apuesta estratégica, se hizo en un congreso en el año 2011, por mayoría, dentro de Aralar, y los problemas que han sido públicos que eso ha traído, cerrar esa etapa y cerrar esa puerta, sí que creo que es necesario en Aralar, también a nivel político, así que desde ese punto de vista, pues mejor así.
¿Se imagina un escenario que mantenga a Uribe Etxebarria en prisión?
No. No me lo imagino desde mi punto de vista y desde mi prisma. Por desgracia, me lo puedo imaginar desde el punto de vista de la justicia española. Eso es la realidad. Ahora bien, sería un hecho muy grave. No solo en sí, por lo que supone que una persona aquejada de un cáncer en fase, pues aquí ya no sé si utilizar terminal o extendida o crítica, uh-huh. Bueno, por todos los... Pero bueno, con una enfermedad muy grave que le va a abocar al fin de sus días, tenga que pasarlos en una prisión, porque no creo que haya una condena mayor que eso, pero... Eso siendo eso muy grave, es que además la legislación española dice lo que dice. En aplicación de esa propia legislación tendría que cumplir lo que le queda de condena fuera de la cárcel. Y sin embargo, pues bueno, así vemos cómo aplica muchas veces el Estado español su propia legislación, cómo la aplica ad hoc y bueno, en base a unos intereses políticos. En este caso, además, muy triste porque es una bestia que ellos mismos han alimentado, todo ese sector de víctimas del terrorismo, toda la bola que han hecho con el tema vasco y con el tema de los presos. Y por lo tanto, bueno, pues para una persona además que ha estudiado derecho y que ejerce el derecho, pues pues es muy muy duro verlo así, pero por desgracia podemos vernos en un escenario en el que, bueno, pues el juez que tiene que dictar, pues dicte que siga cumpliendo en prisión.
Bueno, pues Dani Maeztu, parlamentario de Aralar, le agradezco que haya estado aquí una vez más y esperamos encontrarnos en la próxima ocasión, sea usted parlamentario o no lo sea.
Hasta cuando queráis.
Hasta la próxima.